Buenos días, jefe. Encantado de hablar con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarle. Don Emilio, ¿allí en Marruecos es consciente del problema migratorio que existe como lo somos aquí en Canarias?
Somos plenamente conscientes. De hecho, Canarias ahora mismo está en el candelero de los medios de comunicación porque la ola es masiva de migrantes hacia las islas, pero bueno, tradicionalmente la diócesis de Tánger, más que Marruecos, es el tapón de África. O sea, los que van buscando Europa, lo que se encuentran es la diócesis de Tánger antes del Mediterráneo, un mar que en 14 kilómetros se ven las costas de España. Por lo tanto, es muy apetecible y tenemos una migración muy grande y también un trabajo muy serio en bien de la migración a través, sobre todo, de la delegación diocesana de migraciones, que lleva ya pues 14 años funcionando en la diócesis fundada por el anterior obispo monseñor Santiago Agrelo, y somos muy conscientes, sí.
La gran mayoría de los inmigrantes que salen de Tánger, que están muy cerca del estrecho de Gibraltar, entiendo que van a la península. ¿Hay algunos de ellos que también eligen Canarias? Si es así, ¿por qué, don Emilio?
Bueno, los que tienden hacia la península es la vía tradicional a través de las fronteras con Ceuta y Melilla y a través, sobre todo, de ponerse los bajos de los camiones y en pateras hasta las costas españolas. El que haya ahora mismo más migrantes hacia Canarias es, en primer lugar, porque muchos de ellos no son marroquíes, o sea, son subsaharianos que atraviesan directamente hacia Canarias en función de cómo se encuentre el estado de la mar a la época del año. Y luego porque a raíz de la masacre que hubo en junio del año pasado en Nador, la frontera con Melilla, donde oficialmente 24 migrantes murieron, oficialmente fueron un número mayor, bueno, pues hay un mayor control de las fuerzas de seguridad marroquíes para, bueno, blindar la frontera de Melilla, y también hay un mayor control hacia Nador. Por lo tanto, el flujo migratorio ha descendido hacia el Sáhara Occidental, el Sáhara hacia el Aaiún, para enlazar con Canarias, que es más peligrosa, es más larga la ruta, pero también es en este momento menos controlada por parte de las autoridades.
Claro, por ahí es por donde están, ¿no? Quizás al ser menos controladas por las autoridades tienes más posibilidades de alguna manera, pues, triunfar en su ruta, ¿no?, en su objetivo.
Sabiendo que el triunfo es pues muy relativo porque es mucho más la distancia, el mar es más peligroso y también, pues, estamos viendo las muertes son más frecuentes.
¿Existe caso de personas incluso que atraviesan Marruecos? Porque sí sabemos que la costa de Marruecos, por regla general, está ciertamente controlada, pero no la de Mauritania, no tanto la de Mauritania, incluso menos la de Senegal. ¿Existen casos de subsaharianos que atraviesan todo Marruecos, Mauritania, incluso para llegar a Senegal y a partir de ahí embarcarse en una ruta extremadamente peligrosa a Canarias?
Yo no tengo los datos que para confirmar esta afirmación, pero bueno, todo me hace pensar, por lo que conozco, que sí, que es real. O sea, llega un momento en el que quien ha recorrido miles de kilómetros y en ese recorrido han sufrido vejaciones, violaciones, robos, de todo, no se detienen. Entonces, si una ruta está un poco más bloqueada, o entienden ellos que está más bloqueada, tiran en otra dirección, hacia el Sáhara, que puede ser más peligroso, pero bueno, cuando uno ha llegado ya hasta Marruecos, después de atravesar buena parte de África, pues cualquier dificultad viene minimizada por la situación de angustia y de terror que llevan encima.
Entiendo que la gran mayoría de subsaharianos que viajan de Marruecos, vamos a hablar en España, no son marroquíes, ¿o sí?
No, bueno, los subsaharianos no son marroquíes ninguno. Sí, hay una población marroquí que todavía continúa cruzando y muchos de ellos son subsaharianos. De hecho, en Marruecos hay una población importantísima también a nivel católico de subsaharianos, muchos de ellos integrados en el tejido social porque son becados del gobierno marroquí para estudiar en las universidades marroquíes. Y hay otro grupo importante de personas sin documentación regular en el país que, bueno, pues su sueño, porque es muy difícil regularizarse en Marruecos, es poder entrar en Europa. Más que España, que España no deja de ser un primer paso, para ellos entrar en España, en la península, significa poder estar en Europa ya prácticamente. Entonces, su deseo es, de muchos de ellos, caminar hacia otros países, Alemania, Holanda, esos países, hay un deseo grande de llegar, otros quedarse en España, pero es siempre una migración que bueno, pues que tiene ese doble sentido de regular e irregular y bueno, pues muy muy peligrosa y son muchos subsaharianos, efectivamente, no solamente marroquíes.
Don Emilio, le pregunto si ahí en Marruecos los jóvenes tienen futuro. Ahora mismo no estamos viendo una llegada masiva de marroquíes, sí lo tuvimos, de magrebíes sí lo tuvimos. Hace algunos meses la gran mayoría ahora llegan desde Senegal por los conflictos políticos que existen ahí. Le pregunto, ¿un chaval, un joven marroquí tiene futuro ahí en Marruecos?
Si quiere tenerlo, sí. Ciertamente, si quiere tener futuro, tiene futuro en Marruecos. Y ahora mismo Marruecos es un país de posibilidades, donde pues evidentemente las posibilidades pues no serán las mismas de las que se tienen en el corazón de Europa, pero las hay. Y concretamente yo conozco más la diócesis de Tánger, es una diócesis que en la que bueno pues hay un notable incremento de la economía, pues muchas empresas deslocalizadas europeas que están en Marruecos, las universidades, así como la enseñanza media y elemental, bueno, pues tiene sus deficiencias, la universidad funciona pues notablemente bien, hay trabajo si se quiere trabajar, pero evidentemente tiene más posibilidades, como en España, quienes tienen una formación y una cualificación o universitaria, o sobre todo en este caso técnico, profesional, pero Marruecos ahora mismo es un país de posibilidades, sobre todo si lo comparamos con otras zonas del norte de África, no digo ya de los países subsaharianos.
Le pregunto también por el trabajo que se realiza en el arzobispado precisamente con la inmigración, el arzobispado de Tánger. Don Emilio, ¿qué trabajo se hace ahí?
Bueno, ahí, como le decía, se ha trabajado tradicionalmente desde que este fenómeno surgió, pero sobre todo con Monseñor Santiago Agrelo, el anterior arzobispo, se creó la Delegación Diocesana de Inmigraciones, que hace un esfuerzo muy serio por trabajar de una manera integral, es decir, es un servicio de emergencia que tiene que ver con alimentación, sanidad, pero también arreglo de papeles, atención psicológica y posibilidad también se fomenta del favorecer el retorno en aquellos que lo desean y favorecer que ese retorno sea un retorno con garantías de que en el país bueno puedan tener una posibilidad de supervivencia. Hay también desde hace un tiempo un trabajo en algunos países de origen, concretamente en Senegal se hace un trabajo más intenso en este momento, para evitar la migración, quienes no quieran migrar, porque bueno mucha de la migración evidentemente no es voluntaria, es forzosa. Quienes desean migrar y conocen todas y lo desean, bueno, pues la migración es un derecho, pero que no sea una migración, como está siendo en la mayoría de los casos, forzosa. Entonces, en ese sentido, hay cuatro sedes en la diócesis, la más importante por número en Tánger, ciudad, pero también en Nador, en la frontera con Melilla, en Alhucemas, Al-Hoceima, y también hay otra sede en Tetuán. Entonces, bueno, pues sí, trabaja mucho con la migración, sociedades más o menos importantes en el norte de África, donde hay un fuerte número de estudiantes, pero también de migrantes irregulares, y es con los que se intenta trabajar en este ámbito de ayuda global, integral, que permita, como objetivo, si desean quedarse en Marruecos, permanecer y permanecer de una manera digna y con documentación y bueno, pues con trabajo, y si desean regresar a su país a ayudar o si desean dar el salto a España, pues intentar ver el modo de que sea un salto no irregular, sino regularizado, con trabajo, con posibilidades de estudio. Es el trabajo fundamental que se lleva a cabo en estos cuatro lugares que abarca toda la diócesis.
Bajo su punto de vista, quizás sea una pregunta algo comprometida, don Emilio, ¿considera usted que está haciendo lo suficiente lo que tiene en su mano el gobierno de España y también Europa?
Pues lo del gobierno de España y Europa es una situación muy extraña, porque por una parte se está la Unión Europea, porque España, bueno, pues a fin de cuentas forma parte de la Unión Europea, hay pues un esfuerzo serio por ayudar a los migrantes, yo creo que sí, pero de una manera tan extraña que a veces la ayuda consiste en enviar fondos que van destinados a los gobiernos, que bueno pues los emplean en el tema migratorio, bueno, pues de acuerdo con sus propios criterios, que no tienen por qué siempre coincidir con aquellos que nosotros desde la visión cristiana y la Iglesia consideramos los mejores. Cuando siempre se puede hacer más, lo puede hacer la Iglesia, lo pueden hacer los gobiernos, ciertamente, y ahí, bueno, pues es una tarea también de la sociedad civil, porque los gobiernos, en Europa al menos, se mueven mucho por la presión que suponen los medios de comunicación y la opinión pública. Entonces, bueno, pues ahí todos tenemos una tarea que hacer por animar, estimular a nuestros gobiernos y también, bueno, pues a la hora de emitir un voto, pues tener en cuenta, entre otros valores y otros temas, el tema de la migración. Se puede hacer mucho más, ciertamente.
Hombre, la Iglesia sí que está haciendo muchas cosas, ¿no? Nos consta, además, sí. De primera mano, que en la parroquia, de alguna manera, se ayuda y se le da asistencia a los inmigrantes, incluso con esos corredores de hospitalidad, don Emilio.
Sí. Se está trabajando muchísimo, yo creo que de una manera incansable y además encomiable, pero bueno, pues en esto, como en el camino del amor que diría San Bernardo, de la santidad, siempre podemos crecer. Entonces, bueno, pues es verdad que hay muchas personas implicadas, que hay muchas instituciones de iglesia, pero siempre podemos dar un paso más a nivel personal y también a nivel comunitario e institucional. Uh-huh. Siento mucho lo que hacemos.
¿Es usted optimista con el propio, por el próximo, perdón, pacto de migración de Europa, el pacto de asilo y migración?
Pues hombre, tengo que decir que sí, que soy optimista, porque es lo que me toca. Pero bueno, me parece que es un tema en el que se lleva ya mucho tiempo discutiendo en Europa. La última reunión del Consejo era para tratar el tema. Lo han dejado otra vez de nuevo para más adelante, porque es muy muy complicado poner de acuerdo a países directamente receptores de migrantes, y por tanto Italia, España, en menor medida Francia, Grecia, con otros países que, bueno, la migración es un fenómeno pues muy mucho menos visible, mucho menos lacerante. Entonces, bueno, pues poner de acuerdo con criterios que unifiquen a toda la Unión es complicado. Yo quiero creer que sí, bueno, pues que nuestros dirigentes políticos en Europa son sensibles a este tema, y más allá de intereses particulares, pues acabará imponiéndose un sentimiento de humanidad y también de inteligencia global, porque bueno, poner fronteras a la migración ahora mismo es como poner los muros del Imperio Romano ante el paso de los bárbaros.
Lo que es un drama, don Emilio, es la llegada de menores no inmigrantes. Aquí en Canarias estamos tutelando una barbaridad, ¿no?, de menores no inmigrantes, terrible, y parece que va más, que esto no, que eso
bueno,
no acaba.
Bueno, las familias mismas son las que muchas veces empujan a los jóvenes, a los menores, a emigrar, porque saben que un migrante que llega a las fronteras de la Unión Europea, concretamente a Canarias o a la península, va a ser acogido. Y una vez que es acogido, bueno, pues ya hay muchas garantías de que ese muchacho, cuando llega a los 18 años, aunque termine y tenga que salir de los CIES, bueno, pues va a encontrar posibilidades de vida mucho mejor que aquellas en las que de las que tienen los países de origen. Entonces, yo entiendo que o hay un cambio en las políticas europeas en los países de origen para favorecer la formación, la inclusión de estos jóvenes en el tejido social y laboral, o vamos a ser un problema que vamos a seguir teniendo, y supongo que creciendo, bueno, porque las poblaciones subsaharianas marroquíes también, pero sobre todo subsaharianas, son muy jóvenes, y son jóvenes que, bueno, miran hacia adelante y dicen, bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, pues es que yo pienso en un joven marroquí que mira su propio país y dice, bueno, por una parte el Atlántico, me está muy lejos, abajo el desierto, a la otra parte Argelia con las fronteras cerradas, me queda únicamente el Mediterráneo, 14 kilómetros de España. Es que si yo fuera joven marroquí, pues o subsahariano, verdaderamente, bueno, pues te encuentras en esta situación de por dónde tirar. O sea, tenemos que trabajar mucho más colectivamente, la Iglesia y sobre todo los gobiernos, que son los primeros responsables, para favorecer la integración y la formación de estos adolescentes, de estos jóvenes, que es lo que frenaría el flujo migratorio y enriquecería al mismo tiempo sus propios países, porque se empobrecen, o sea, se van los mejores, casi.
Y ya para acabar, don Emilio Rochas, hemos recibido aquí en Canarias unos 36.000 inmigrantes aproximadamente, muy superior a la cifra de llegada en la llamada crisis de las pateras de 2006, pues muy superior. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a esto? ¿Esto es lo que vamos a tener en los próximos años?
Bueno, pues dependerá mucho de cuáles sean las políticas en sentido el literal de la palabra, no solamente las políticas de los gobiernos, sino la polis, el cuidado de la vida pública por parte de los gobiernos, en primer lugar, europeos y nacionales, por parte de las instituciones sociales, de las ONGs, de la propia Iglesia. Bueno, después de la respuesta que entre todos somos capaces de dar, pues en la línea de lo que el Papa proponía en el último mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Refugiado y del Migrante, pues dependiendo de esa respuesta que demos, se va a facilitar o se va a frenar el ansia de emigrar, porque yo creo que nadie quiere irse de su país por deporte, sobre todo en las condiciones en que se van y atravesando tantísimas miserias, porque cuando llegan a Marruecos o a Tánger, que es el último eslabón de la cadena, bueno, pues todas las cosas que te cuentan, es increíble el esfuerzo que hay que hacer por atender a mujeres embarazadas que no saben quiénes han podido ser los padres de los muchos que han intervenido en este tema durante la migración, que esto es dolorosísimo, y no creo que nadie emigre por afición. Entonces, si somos capaces de trabajar a ese nivel, bueno, pues yo creo que la frenaremos. Si no, pues tendremos que tristemente acostumbrarnos a que este es un reto que tenemos que afrontar.
Don Emilio, usted participó en un encuentro organizado por el Secretariado de Migraciones de la Iglesia aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Vegueta. Tuvo la oportunidad de charlar con varias personalidades que conocen de primera mano el flujo migratorio, incluso también pues compartir experiencia con Ibrahima, Mohamed y Jen, que son tres jóvenes africanos que llegaron en patera a nuestra tierra. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en esa conversación con estos tres chicos inmigrantes?
Bueno, pues lo que más me ha sorprendido tantísimas cosas, pero encontrarme con personas que, en primer lugar, aman su tierra, no tienen odio a todo lo que han pasado durante el viaje migratorio y deberían tenerlo, no sienten ningún rechazo hacia una sociedad, bueno, pues que es tan injusta, y lo que desean por encima de todo es crecer a nivel personal, poder tener un futuro para ellos, para sus propias familias, los que las tienen o las que las van a tener, y muchísima ilusión en el corazón para seguir adelante. Entonces, gente que después de lo que ha pasado no han perdido la ilusión, el coraje, las ganas de luchar, la ilusión, y que no llevan rencor en el corazón, eso es grandísimo.
Lo que ocurre es que después aquí se encuentran con un problema, sobre todo de la sociedad, que en muchas ocasiones no lo recibe, no los reconoce y no los acepta, don Emilio.
Bueno, pues ese, cuando habla de los retos que tenemos que asumir entre todos también a nivel social y político, una sociedad que nos llamamos democrática, y a nivel eclesial, bueno, pues una mayoría de personas que al menos nominalmente nos llamamos cristianos, que estamos haciendo muchísima atención, muchísimo. Bueno, pues también hay un trabajo por mentalizar. Los cambios de actitudes vienen de un cambio del corazón y de la mente. Entonces, hay un trabajo precioso que tenemos que hacer. En este caso, las instituciones educativas y la Iglesia, que yo creo que tiene una misión precisa en este campo, es precioso para evitar precisamente este percibir la migración como un problema en lugar de permitir verlo como una oportunidad, que es lo que realmente son los migrantes. Jóvenes, fuertes, inteligentes, con ganas de integrarse, de trabajar. Bueno, es que son una riqueza para unos países como España, en primer lugar, que estamos, bueno, con una crisis de natalidad increíble, con una necesidad de mano de obra muy fuerte, y despreciamos a jóvenes que, formándolos en sus países de origen o una vez que han llegado aquí, en lugar de marginar, emplear dinero en formar y no quizá en reprimir, como se hace en algunos países, pues sería una oportunidad preciosa para ellos y para nosotros.
Pues con ese último mensaje muy interesante y sobre todo muy constructivo, incluso me atrevería a decir necesario, lo dejamos. Fray Emilio Rochas, arzobispo de Tánger, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un placer, buen día.
Un placer estar con ustedes. Un saludo a los oyentes.